llame ahora mismo mucho más la atención que el resto, Fran. Lo digo porque a mí, por ejemplo, Jürgen Klopp no me maravilla cómo juegan sus equipos, pero reconozco que es a día de hoy de lo más divertido que hay para ver por la tele, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es, al final yo no, y no de ahora, de muchos años, yo siempre he tenido la curiosidad cuando he tenido jugadores que han trabajado con determinados entrenadores años anteriores, que preguntarles, oye, ¿y este cómo planteaba esto? ¿Y qué os decía cuando lo otro? Prefiero que ese tipo de cosas, yo siempre he sido curioso porque uno quiere mejorar. Siempre digo que no he ido a ver entrenamientos porque la parte que quisiera ver realmente los entrenadores es la que no puedes ver, ¿no? El cómo corrigen un descanso, el cómo afronta una serie de tres partidos perdiendo, cómo maneja el vestuario en eso. Esa es la parte que no vemos, ¿no? Y eso es la que te impide decidir quién puede ser, o para mí, mejor entrenador que otros. Sí que es cierto que a nivel de juego hay cosas de muchos entrenadores que me gustan, ¿no? Me refiero incluso al propio Valverde. Yo creo que el caso de Ernesto ha sido muy bonito en el Barça. La mayoría de los entrenadores llegaban y se adaptaban a lo que había, y Ernesto, además de adaptarse muy bien, ha sabido cambiar el sistema del Barça cuando lo ha requerido, y el equipo ha seguido obteniendo buenos resultados. Jürgen Klopp, por supuesto, es un entrenador que está haciendo muy bien las cosas en Inglaterra, pero bueno, yo creo que a mí Allegri me gusta mucho. Creo que la Juve, aparte de ser un gran equipo, mejora año tras año. Me ha gustado mucho Sarri en el Nápoles, empezó muy bien en Chelsea, ahora baja un poquito, pero a mí los equipos el Nápoles de Sarri me encantaba cómo jugaba. No sé, cada uno le ve muchas cosas. Ahora, por ejemplo, se habla mucho del ataque del Liverpool, y lo curioso es que lleva 8 goles en contra. Creo que hay que darle una importancia, para mí como entrenador, creo que hay que darle incluso más importancia a ese dato que no al de ataque.
¿Y Solari, le ves que pueda aguantar la embestida que supone llevar un barco como el del Madrid a buen puerto o no?
Bueno, yo creo que pasa un poco lo mismo que hablábamos del Barça, ¿no? Esos equipos tan grandes. La suerte en este caso que tiene Solari, como tuvo Zidane en su momento, son gente que ya conocía la casa bien como club, y que en este caso además ya estaba dentro del club, aunque la grandeza del primer equipo no sea nada, o sea, no pueda ser comparado con trabajar en cualquier otro equipo. Sí que es verdad que lo conoce, y bueno, yo creo que como cualquier entrenador hay que darle tiempo. El equipo no es que haya mejorado a nivel de juego una barbaridad, pero sí que es cierto que está encadenando buenos resultados. Ahora viene a ganar el Mundialito, bueno, irá recuperando gente. El Mundial castiga mucho siempre a todos los jugadores, y no solo en el Madrid. La mayoría de los jugadores, yo estaba el otro día en Inglaterra, y no tiene nada que ver el Kane del Tottenham de estos partidos con el Kane de principio de temporada. Me refiero a que al final hay que dejarles también a los jugadores que después de tanta tensión de un Mundial vayan recuperando su mejor nivel, y en el caso del Madrid, por ejemplo, muchísimos jugadores fueron al Mundial. Yo creo que es darle tiempo como entrenador, como a cualquier otro compañero, y bueno, y el Madrid será el que tendrá que tomar decisiones el día de mañana, pero evidentemente lo veo como todos los años disputando títulos.
Y la última que te hago, aprovechando que hablamos del Real Madrid, ¿prescindir de Isco es un lujo que se puede permitir algún técnico en el mundo o no?
Pero es que esto pasa un poco como lo que he dicho antes de saber cómo trabaja un entrenador en el día a día y en cada momento. Para tomar decisiones, estoy seguro que Solari está tomando las decisiones que mejor cree para el grupo. Y si eso implica a veces dejar a algún jugador que evidentemente tiene muchísima calidad, es lógico que lo haga. Pero vamos, desconozco el tema. Creo que al final, igual que he dicho que el Madrid luchará por títulos seguro como todos los años, estoy seguro que Isco, como todos estos años, seguirá siendo un jugador importante para el Real Madrid.
Fran, espero que la próxima vez que te llamemos sea para que nos digas dónde vas a entrenar y qué quieres hacer en el equipo que vayas a entrenar. Ha sido un placer hablar contigo un día más.
Muy bien, igualmente, muchas gracias.
Fran Escriba, entrenador con mayúsculas en la sintonía de letra pequeña, 9:34 a diario Radio Marca. Seguimos ya. Para punto a punto de que arranquemos la tribu.
Hola, soy Fernando Morientes y quiero que estés en mi equipo. Busco a jugones como tú, informados, apasionados del deporte y que vean todos los partidos. Tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Vente a Marca Apuestas y llévate 15 euros gratis para apostar y hasta 200 euros extras con tu primer depósito. Marca Apuestas, juega para ganar.
Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad. Consulta condiciones en marcapuestas.es.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la mutua cualquiera de tus seguros
seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11? Y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11. Y volver a acordar.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Con Cofidis tus proyectos tienen crédito. Entra en cofidis.es o llámanos al 902-432-432 y compruébalo. Cofidis te desea felices fiestas.
Tú, que te metiste en el baño de las chicas porque sabías que ahí sí que habría papel. Tú, que dijiste sorpréndeme al peluquero y desde entonces lo petas. Tú, que lo llevas dentro, entra en Luquia.es y llévate 200 euros gratis para apostar o acércate a uno de nuestros 1.400 locales. Luquia Apuestas, porque apostar es humano.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, vamos con la tribu 937. A mi derecha, Emilio Contreras, marca.com. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal?
A mi izquierda, Ramón Álvarez de Mon, La Galerna. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y feliz año.
Igualmente a todos. Es verdad que no nos habíamos visto. En Paterna, Valencia, Manolo Montal. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día y buen año. Buen día y buen año para todos.
Como tiene que ser. Ahora te pregunto por Batshuayi, los cambios ahí que se habla. ¿Serán o no serán en Valencia, pero antes en no sé si Madrid o Extremadura? Roberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días en Madrid y con el abrazo solidario a todo el pueblo extremeño.
Lo sabía yo.
Por los tristes acontecimientos, sobre todo el último, el día 1 de enero, del tren fatídico, ¿no? Que
¿has movido hilos ya o no?
¿Perdón?
¿Has hablado ahí? ¿Has hecho dos llamaditas o no?
He hecho dos llamaditas. Y desde luego este es un problema, no es un problema de partidos políticos, es un problema de todos los extremeños.
Se ha pronunciado el señor Vara, Calderón, desde Estados Unidos.
Y todo el mundo, y todos los extremeños.
Como faltaba escuchar a Roberto Gómez, otro extremeño ilustre.
Es indignante lo que ha ocurrido. Desde luego el apoyo a todos y lamentar las imágenes que hemos tenido que ver, sobre todo en Navalmoral, de la mata de gente saliendo mayores por una pendiente. De verdad que es indignante y espero que el Ministerio de Fomento, con su titular, el señor Ábalos, a la cabeza, tome cuanto antes las medidas suficientes para que esto no vuelva a ocurrir. No es la incidencia que puede ocurrir y que de hecho puede ocurrir, sino es la falta de respuesta a una situación que me parece que es impresentable e indignante.
Ahora entramos con el Madrid-Villarreal de esta noche 9:30, pero antes, Manolo, te quería preguntar por el tema del Valencia. ¿Van a haber cambios? ¿Va a haber salidas? ¿Va a haber alguna llegada de Marcelino? ¿Se dice algo?
Se va a intentar, David, pero es muy complicado. Muy complicado porque, primero, el delantero en el cual el Valencia había puesto los ojos es Javier el Chicharito Hernández. Uh-huh. pero el West Ham, que ya saben de qué va esto, y que bueno, como unos descendientes de Sir Francis Drake, pues saben de qué va esto de rapiñar pasta por todos los lados. Lo que han dicho es que si quiere el Valencia el jugador son 20 kilos, el Valencia solo puede aspirar a una cesión por una cuestión de cash y por una cuestión de fair play financiero, y a partir de ahí, si tiene que entrar uno, primero ha de salir uno, porque hay cuatro delanteros, porque el problema de Valencia no es que no tenga delanteros, es que ninguno de los cuatro está haciendo una temporada mínimamente digna. El Valencia en principio quería quitarse a Batshuayi, la Roma y el Milán contemplan a Batshuayi, pero como una segunda opción si les fallan las primeras, y a partir de ahí el jugador de momento no parece muy por la labor de escuchar alguna de las ofertas que le haya llegado, porque no le llena. Y luego el gran error de la temporada, que es el fichaje de Kevin Gameiro, que has fichado a un jugador de 30 años con un contrato largo por 16 millones de euros y que, como decía, ninguno de los delanteros de Valencia está al nivel. ¿Se va a intentar traer un delantero? Sí. ¿Se va a conseguir? Yo lo veo muy complicado.
Vamos a ver qué pasa.
Sí.
Yo veo complicado que el Valencia pueda hacer muchos movimientos ahora en invierno, ¿no? Sobre todo que lo firme Marcelino, porque Marcelino entiendo que tiene la misma fuerza ahora que a principio de temporada, ¿o ha cambiado?
No, Marcelino en teoría tiene la misma fuerza ahora que a principio de la temporada. Para mí el gran problema es, si tú apuestas ahora, por ejemplo, pongamos que el Valencia consigue sacar a Batshuayi o a Gameiro, que me parece una fantasía, y acceder a Chicharito, que me parece otra. Vale, pongamos que ocurre. Y Chicharito no sale, estamos otra vez en el mismo perfil de delantero que ha fichado este verano y que no ha triunfado. Y ahí la presión sobre Marcelino sí que sería muy grande. Yo creo que Valencia hay determinados errores de los cuales debería aprender y no parece aprender. Y uno de ellos es el jugador, sobre todo el delantero veterano que ha jugado en grandes clubes, que viene aquí ya de vuelta, etcétera, etcétera, que es lo que le ha ocurrido con Gameiro y lo que le ha ocurrido, David, con casi todos los jugadores. El otro día yo firmaba para Plaza Deportiva un reportaje donde todos los jugadores que el Valencia ha fichado proviniendo del Atlético de Madrid, o sea, jugadores que no le han servido al Cholo Simeone, han sido un fracaso absoluto en Valencia. Ha habido ya cuatro casos: Siqueira, Vieto, Mario Suárez y ahora Gameiro. Es decir, el Valencia debería aprender que ir al outlet del Cholo generalmente no es una buena solución.
Oye, bueno, y sobre todo, creo que cuando tú tienes un delantero como Zaza, que te está dando resultado, independientemente de a lo mejor de que el feeling con el entrenador sea más complicado, pues es una apuesta muy arriesgada. Desprenderte de algo que te funciona para traer algo que es una incógnita, ¿no?
Acabas de poner el dedo en la llaga.
Digo que es algo que a mí por lo menos me ha extrañado. Es decir, tú das salida a un jugador que te estaba asegurando goles y traes a jugadores que eran una incógnita.
Ahora el Valencia no lo va a reconocer, pero a mí me consta que ya en las últimas semanas sotoboche se va diciendo que uno de los grandes errores es haber dejado salir a Simone Sassana. No porque fuera un jugador que te fuera a marcar 20 o 25 goles, que no lo será Simone, pero lo que transmitía, la garra, los intangibles, la lucha, el perseguir a los centrales para que no sacaran el balón cómodo, todo eso, el Valencia lo ha perdido. Y lo ha perdido porque Simone Sassana era un jugador de mucho carácter que no acababa de entender en su cabeza el tema de las rotaciones, el tema de pasar por el banquillo de vez en cuando, y bueno, ahí el entrenador mantuvo su plaza de mando, su incompatibilidad de caracteres, como queramos llamarlo, y decidió prescindir del italiano. Y es un futbolista, a mí no me extrañaría que si al Valencia se le cerraran las puertas de Chicharito y consiguiera o continuara empecinado en traer algún futbolista porque cree que puede sacar alguno, se fueran a por un futbolista de un perfil más delantero 9-9 como era el italiano, porque repito, ya te digo, públicamente jamás lo van a decir, pero yo creo que ya dentro del club hay alguna voz que empieza a decir que bueno, que el deshacerse del futbolista italiano ha sido un error más allá del carácter que tenía, que era un carácter, bueno, pues como algunos jugadores que no, lo de pasar por el banquillo estando al 100% no lo acaban de entender.
Oye, abrimos ya la carpeta del Madrid Villarreal, hoy 9:30. Ahora supongo que va a empezar a monopolizar Roberto Gómez con el tema Isco. Bueno, Manolo conocerá bastante bien a Isco. Un titular para calentar a Roberto Gómez. ¿Qué imagen tenéis de Isco en Valencia, por lo poco que lo disfrutasteis?
A ver, Isco es un jugador...
No me calientes mucho a Roberto, que te salta, ¿eh?
No, pero Roberto no hace falta poco para... Roberto es vitrocerámica, no es de inducción,
Manolo,
se calienta rápido.
Una pequeña puntualización.
Dime.
Cuando has hablado del Atlético de Madrid y de los jugadores, probablemente...
Ya te ha calentado ya.
El jugador, de los tres jugadores más importantes en la historia del Valencia. De los tres jugadores más importantes en la historia del Valencia, llegó del Atlético de Madrid, Rubén Baraja.
Sí, pero él ha dicho que los entrenados por el Cholo.
Estamos hablando de la época del Cholo.
Ah, Roberto. Vale, vale. No, pero,
por eso decía lo del outlet del Cholo, que lo que no le sirve es mal asunto.
Pero hay que tener una perspectiva mayor, ¿eh? O sea, hay que tener una gran perspectiva.
¿Qué imagen tenéis de Isco en Valencia?
A mí me parece un jugador descomunal, ¿vale? A todos nos parecía un jugador descomunal. Luego en Valencia, pues se dio el momento en el que había un presidente que para él vender era lo primero, como era Manolo Llorente. Se juntó un entrenador que de 40 millones de españoles solamente había uno que no veía a Isco para competir en primera, que se llamaba Unai Emery Etxegoyen, y a partir de ahí pues el futbolista primero lo intentó, como vio que el Valencia no lo aseguraba en el jugar, se marchó al Málaga. Y recalco, como vio que el Valencia no lo aseguraba en el jugar, ya es un jugador que, sin discutir su calidad, porque nadie, repito, puede discutir la calidad de Isco, sí que es un jugador que siempre ha ido buscando, bueno, pues unas garantías de ponerse las 11 primeras camisetas que reparten en el vestuario. Y eso hay veces que choca con algún entrenador, porque hay algunos entrenadores que dicen que esas 11 primeras camisetas han de ser para los 11 que más trabajen durante la semana.
Bueno, yo es que yo me voy a mantener un poco en...
¿Tú eres esquista, Ramón, o no?
A mí me parece un enorme jugador. Y un jugador...
Sí, pero eso no lo discute nadie.
Pero... No, pero un
esquista
jugador...
¿Esquista es el que quiere que sea titular, sí o sí?
Yo...
No, tú no eres esquista.
No.
Feliz año, por cierto, para ti, para toda tu familia.
Ramón no es de los tuyos. Año,
igualmente, Roberto.
O sea, vale, tú no eres esquista. Tú estás en la línea, está...
Mira, Roberto, lo mío es más fácil. Yo soy madridista. Ya, entonces no soy ni esquista, ni ronaldista, ni benzemista. Aunque tengo debilidad por Benzema,
eres algo no en el si eres madridista, eres otra cosa, ¿me entiendes? Otra cosa que además es respetable, pero que no, eres otra historia. O sea, porque un madridista no vapulea a jugadores como tú les vapuleas, como has hecho en el caso de Isco.
Yo cuando he vapuleado
aquí muy duramente, que si no entrena, que si no trabaja, que si no se esfuerza, que si no es disciplinado, eso lo has dicho.
No lo he dicho, vamos.
Pero lo has pensado.
Lo he pensado, vale, lo he pensado. Entonces, sí. Si lo he pensado, no te lo puedo discutir.
Sí.
No, vamos a ver, si es que es muy simple. Yo creo que defender al Isco actual, a la versión actual de Isco, es ser todo lo contrario a isquista, porque a los que nos gusta Isco, le valoramos sobre todo cuando está en mejor momento de forma.
¿Y tú qué sabes qué forma tiene?
Bueno, porque...
Si no juega.
Isco jugó contra el CSKA, por ejemplo, y ha jugado a ratos, y además es que es lógico.
No, ¿qué ratos ha jugado? ¿En el Mundial de Clubes tú puedes evaluar el estado de forma de Isco?
No, porque jugó media hora en un partido.
¿En el partido de Ipurúa puedes juzgar el estado físico de Isco, que sale con 3-0 y juega 20 minutos? ¿En los minutos que ha salido de...?
Roberto, pero sin Isco han ganado casi todos los partidos.
Claro, es que...
Con Isco, oye, yo me parece...
Con Isco jugó en el Camp Nou y palmaron.
Hombre, venía de una apendicitis. Venía de una apendicitis.
Y la apendicitis justifica que Isco le cueste volver a su estado de forma. Si es que es lógico.
Y hay que valorar que un tío que viene una apendicitis se ponga allí. Pero, por ejemplo, el partido del Melilla, que no sé si lo visteis,
en Ramón. Un partidazo de Isco.
Y un partidazo de Isco. Pero eso no lo dices.
Bueno, lo
acabo de
decir.
No seamos serios, ¿eh? No creo que podamos medir a un jugador por el partido de Melilla ni por el del CSKA. Yo creo que
no, tú le mides por cuando está en la grada.
No, yo, mira, la diferencia entre tú y yo es que tú ahora te da igual cómo jueguen.
Cuando está en la grada o cuando está en su casa.
Yo ya te he escuchado y además ya sé lo que vas a decir.
Toma la palabra,
Emilio. Te llevo oyendo lo que dices sobre Isco muchos meses. Entonces, y da igual que juegue bien o que juegue mal, porque tú no vas a cambiar tu opinión sobre Isco. Siempre vas a defender a Isco, siempre vas a decir que tiene que jugar Isco. Y ese es tu
debería jugar Isco.
Pues hoy no tendría mucho sentido que jugara Isco, teniendo en cuenta que el entrenador ha apostado por otros jugadores y de momento le está dando resultado. Viene de ganar el Mundial de Clubes, lo normal es que no juegue Isco. Pero, dicho lo cual, creo que los isquistas tienen sus ciertas razones para defender que a Isco no se le ha tratado igual que al resto, porque no se le ha dado ni una sola oportunidad. Es decir, cuando... todos han sido titulares en este Real Madrid de Solari. Ha sido titular hasta, bueno, Javi Sánchez, Fede Valverde, jugadores que no que son secundarios en esta plantilla. Isco solo ha sido titular en los dos partidos que daban los minutos a los que menos habituales, es decir, los partidos donde no quería poner a ningún titular, que fueron el día de Melilla en casa y el día del CSK, ¿no? Esos dos partidos. Es evidente que la confianza del entrenador en Isco es escasa, pero esta situación es necesaria revertirla, porque el Real Madrid no le sobra, digo, tiene jugadores con talento, pero no le sobra talento. Esta temporada el Real Madrid no está especialmente bien y creo que tiene que una de las tareas de Solari, igual que ha hecho, por ejemplo, con Marcos Llorente, que ha sido recuperar a un futbolista olvidado por sus dos entrenadores anteriores, los dos entrenadores por Zidane y por Lopetegui, pues lo que tiene que, una de las
por
tareas
cierto, que se ha que equivocado, tiene que se ha equivocado es, Solari, se ha equivocado Solari con Llorente.
Bueno, se ha equivocado, pero vamos. Se ha equivocado, pero ha sido el que le ha sacado.
No, y en la última tertulia que dirigía, como siempre, magníficamente David Sánchez, y se hablaba de Llorente, yo dije. Y además os tiréis a de huello, como Dobermans, ¿me entiendes?
Como siempre, contra ti.
Como siempre. Dije yo, hay que dosificar, hay que cuidar. Es un chaval que viene de no jugar nada. A jugar tantos partidos en tan poco tiempo.
Yo lo venía
tiempo.
A venir, ¿no, Robert?
Hombre, lo dije, hay que cuidarlo, hay que dosificarlo. No, que tiene que jugar. Por desgracia, bueno, se puede lesionar uno en cualquier situación. Es un chaval que ha jugado muchos partidos, físicamente es un portento, su implicación en el equipo es de lo mejor que yo he visto en muchísimo tiempo, su calidad y sobre todo, bueno, la importancia que ha tenido en estos partidos cuando no estaba Casemiro en el Real Madrid. Pero Llorente es un futbolista que tenía que haber dosificado.
O sea, que se ha lesionado el día del entrenamiento de Nochevieja y es porque había jugado 10 días, o sea, 8 días antes en el partido del Mundial de Clubes.
Lo único que he dicho aquí en Radio Marca y lo he escrito en Marca, hay que cuidar
sí,
a
pero los jugadores Llorente. Se lesionan.
Claro que se lesionan. Llorente y las 12 uvas suenan el 31 de diciembre pero, y estamos todos.
Roberto,
claro
vamos a ver. Llorente ha salido sustituido en varios partidos, sin estar Casemiro todavía recuperado, ¿vale? En el Mundial ya ha empezado a entrar Casemiro, pero todos coincidimos en que el día de Eibar se equivoca Solari al no incluir a Llorente como medio centro defensivo e incluir a Ceballos, que no era su demarcación. Por lo tanto, el Madrid no ha tenido partidos fáciles mientras ha estado Casemiro lesionado y desgraciadamente no se podía permitir el lujo de que Llorente descansase excesivamente. Pero vamos, dentro de lo que ha podido descansar, lo ha descansado. Ha jugado medias partes en algún encuentro, como contra el CSK, y ha sido una cuestión de mala suerte. No hay un jugador físicamente mejor en
acabo
el Real Madrid
decir,
que Llorente.
Pero
o sea, no
yo,
es
de... que soy en la preparación física...
Es la primera vez que se ha lesionado muscularmente.
Vamos, es que ya, es un jugador que sí, pero, jugó con él a la vez los 38
pero,
partidos de Liga
Ramón,
en su momento.
Ramón, si tú estabas en la tertulia aquella que te acuerdas que yo dije hay que dosificarlo, ¿te acuerdas o no te acuerdas?
Bueno, dijiste que había que cuidarlo. No
que
sé
había
si
que cuidarlo,
yo,
que había que cuidarlo.
Casa,
y lo dije pero... por algo, porque cuando yo hablo con preparadores físicos y todo esto, pues claro, oye, con tan mala suerte, que una vez más tengo razón, pero que es tan mala suerte. Pero, o sea, yo lo único que decía es, oye, vamos a cuidar a la gran joya que tiene en estos momentos el Real Madrid, que es Marco Llorente. Hay que cuidarla. Y vosotros, no, que juegue.
Sí,
no,
llevaba
10
días
pachanga,
sin jugar.
Que juegue todo.
Llevaba 10 días de vacaciones. O sea, ¿tú crees que ahora se lesiona el entrenamiento del día 31?
Mira,
porque
no
había jugado
a,
el
no
día 22
no,
la final
no
del Mundial
aquí,
de Clubes.
No estoy
y tal, ¿no?
Esta mañana,
no
cuando,
tenía que entrenar
cuando estoy
día,
viendo a mi querido presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, en Antena 3.
Estás más pendiente de Antena 3 que de la tertulia.
No, ahora una lección después de hablar con muchos preparadores físicos
una larga cambia,
y
estaba hablando yo intentando explicarlo
y
de
médicos
Isco,
y todo
y
esto,
digo,
de esta puesto... situación. Oye, os dije, y lo dije aquí, y estaba Ramón, que es un chaval serio,
No
y
como dijo, otros.
Aunque no es madridista, es serio.
No, tú eres otra cosa. No eres madridista, eres otra cosa. Pero que me parece muy bien, y además me caes de cine, Ramón.
¿Estos
pero...
debates en Valencia cómo suena, Manolo?
Yo es que no creo que sea muy distinto de la última vez. Además, también la última vez que estuve yo estaba Roberto y no recuerdo que
para
la.
Para mí un honor estar.
Roberto, en el tema Isco es
Manolo,
no,
para
está
mí
en bucle y no sale de ahí.
Está muy bien, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Yo ahí no voy a.
Manolo, que para mí un honor estar contigo, ¿eh?
Igualmente para mí, Roberto. decía que no difieren mucho las posturas y. Esto podemos intuir. Lo que pasa es que como antes, cuando digo antes, hablo del pleistoceno, cuando yo empecé en esto...
¿Y tú te acuerdas lo que yo dije de Llorente aquel día? Que sí, te acuerdas.
Correcto. Claro. Pero yo decía que podemos intuir, pero no podemos saber en cuanto al tema Isco. El tema Isco es... antes los entrenamientos se veían y uno veía si el jugador apretaba o no apretaba. Como la prensa cada vez nos tiene más alejada de los entrenamientos, podemos intuir, nos pueden contar alguna cosa, pero de primera mano no podemos saberlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo en estos casos, y ahí voy a
que de Isco se ha dicho, Manolo, que estaba gordo.
Sí, se ha dicho.
Que de Isco se ha dicho que estaba gordo. Y los kilos no se comentan, se dicen.
Bueno, pero
¿Tú crees que un equipo
la mecha con la fotito estoy gordo o no estoy gordo?
Ahí se equivocó. Pero ¿tú crees que hay un equipo en primera, en segunda y segunda división, tercera división, en regional, hay un equipo que tenga a un futbolista con un peso que no es el adecuado que quieren los técnicos, los médicos y los preparadores físicos? No,
sí,
hay nadie.
Sí, lo hay, sí, sí.
A ver, dime uno.
Hay jugadores que son propensos.
Dime uno.
Luis Suárez, hombre, tiene que trabajar. Dime, para
Suárez,
no. Hay futbolistas
que tienen tendencia a aumentar su peso.
A ver, decirme un futbolista. O sea, primero, los futbolistas se pesan todos los días.
Bueno, la báscula te dice, pesa más de lo que debiera. Vale, muy bien. Mañana
los futbolistas se pesan todos los días.
No adelgaza, o sea, que ¿perdón? Subirte en una báscula no supone que vayas a adelgazar.
No, se pesan todos los días. Y el que haya, que pase, en ese momento...
¿Ese qué? ¿Le echan del equipo? ¿Qué hacen? Oye,
Marcelo, macho, Marcelo ya acaba como un tiro las temporadas, pero empieza muy mal, o sea, físicamente.
Llega, imagínate que eres Valverde diciendo... o Solari, y te encuentras a Marcelo y a Luis Suárez, por ejemplo. Claro. Y, oye, usted viene usted de las vacaciones con 6 kilos de más. Pues pongas, ¿qué haces?
Respeto, no hay ningún futbolista que haya vuelto jamás con 6 kilos.
Y con 7.
Pero ¿qué cosas decís?
Habla con algún entrenador, digo. Cuando hables con algún entrenador, pregúntaselo. De mí no te fías, habla con algún entrenador.
No sé si le sobraban, pero Benzema reconoció en su momento que él había perdido bastantes kilos.
Benzema, por ejemplo.
Por enfocar de forma diferente su preparación física. Y eso está ahí.
Pero eso es que estaba gordo antes. Eso es una falta de respeto a los servicios médicos.
Y Isco es propenso, no pasa nada, tiene que trabajar.
¿Qué tiene que ver los servicios médicos? Los servicios médicos son los que se encargan de que
un equipo...
Pero si viene un jugador con kilos de más, lo que le dirán, oye, tienes que rebajar esto, te vamos a hacerte un plan, pero seguramente el domingo juegas.
Vaya nivel hemos empezado el año.
Vaya nivelito que
ha empezado el añito.
Una falta de respeto a los servicios médicos.
¿Quieres ser infranqueable, tío, con el tema disco? Es decir...
No,
por favor, Isco no. Isco no. No vamos a Isco. Ya hemos intentado sacar a Marco Llorente.
Isco se ha dicho que estaba gordo, que es una ofensa a un futbolista.
Más Isco no. O sea, lo que me sorprende es que Roberto Gómez en los últimos meses haya cogido el monotema de Isco y no se acuerde de Asensio, que es otro de los jugadores que ha dicho que tenía que jugar sí o sí. Y la realidad es que ahora mismo los titulares, la tripleta de ataque es la formada por Lucas Vázquez, Bale y Benzema. Y que Asensio es un jugador en el que había depositadas muchas esperanzas esta temporada y que yo creo
nadie
que
habla de Marco Asensio.
Ha desaparecido del debate.
Final de la temporada pasada de Marco Asensio no fue ni mucho menos el principio, ¿eh? Siendo que el Madrid acabó
es un jugador que nos maravilla en el mes de agosto, nos entusiasma. Nos empieza a preocupar septiembre y en octubre desaparece. Es una realidad de los últimos
años. Pero yo creo que es cíclico, porque para mí suele repuntar bien al final de temporada.
Si te dicen, quédate con Marco Asensio o con Isco. Yo me quedo con Asensio.
Si solo tuviese que quedarme con uno. Creo que me quedaría con Asensio, yo también.
Roberto, no seas esquista, Ramón, ¿eh?
Me quedaría con los dos. Primero, yo no hablo jamás de un jugador que está lesionado, Marco está lesionado. Y lo único
pues
que
has hablado de Llorente un ratito, ¿eh?
Venía diciendo desde hace tiempo, hay que cuidar, hay que mimar y hay que dosificar a Marcos Llorente. Y lo vuelvo a repetir. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque y respecto a Marco Asensio, pedazo de futbolista, candidato al Balón de Oro, candidato a ser Balón de Oro.
¿Candidato cuándo?
Cuando juegue, cuando se recupere.
No digo cuando juegue y cuando sea titular en el Real Madrid, por lo menos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que alguien sea Balón de Oro si no es titular en su equipo.
La tranquilidad me la da que Solari es un entrenador de paso.
Vale, vale, bueno, pues está, sí, claro, digo, a mí que con Lopetegui, con Lopetegui tampoco ha sido
un entrenador de paso. No creo más que Solari le haya cogido manía a Asensio. Yo creo que está apostando por un equipo que de momento le está dando resultado. Lucas, para mí, que a nivel futbolístico no está en un momento especialmente bueno, pero sí le está asegurando un trabajo sí, muy
le
importante.
Da, le da un poco energía, dinamismo, que es un poco lo que le falta a este equipo.
Intensidad,
¿no?,
y actitud, ¿no? Porque el Madrid, pues todos sabemos que tiene arranques de repente de partidos donde no está. Y jugadores como Llorente, como Lucas, le han asegurado esa intensidad y esa concentración desde el principio. Y pero no creo que tampoco que Asensio haya hecho unos partidos como para
en
que
las cuatro, en las cuatro Champions que ganó Isco también tuvo actitud o no tuvo actitud.
¿Pero fue titular en todas o no?
Jugó en todas.
Fue titular en todas, te he preguntado, ¿no?
Jugó en todas. Y Asensio ha sido
y Asensio
ha jugado, me parece, en las tres últimas.
Dos.
Perdón, las dos últimas.
Marcando incluso.
Marcó en Cardiff, sí.
Vale.
Ya, pero que no se vive del pasado, Roberto. O sea, no se vive del pasado. O sea, digo, la realidad es que este año Asensio empezó muy bien y se fue apagando.
Por cierto, quiero mandar porque nos escucha toda la.